El Servicio Internacional de Radio República Indonesia, La Voz de Indonesia. Informando, conectando, dignificando. La Voz de Indonesia, el Servicio Internacional de la Radio República Indonesia en Jakarta, les presenta noticias e informaciones actuales y entretenimientos. Ustedes pueden sintonizar nuestra emisión todos los días en la frecuencia onda corta 15.150, 9.525, 11.785 kHz, el programa en el idioma español, o escuchar audio on demand es dotpoy.co.id.
Buenos días, estimados oyentes. Donde quiera que se encuentran, La Voz de Indonesia está aquí con vosotros, como siempre, presentarles los siguientes programas. Presentamos las noticias y después las noticias semanales. Otros programas de hoy son Hoy en la Historia, el punto culminante de esta semana, La Belleza de Indonesia, La Miscelánea y el Mundo Musical. Estos son los programas de hoy de La Voz de Indonesia.
La Voz de Indonesia con las noticias.
Estimados oyentes, La Voz de Indonesia con las noticias. Las noticias en detalles. La película documental titulada El último tigre de Sumatra, que narra los esfuerzos de conservación del tigre de Sumatra en el área de conservación de la fauna Tambling Wildlife Nature Conservatory en la costa oeste, Lampung, ganó una medalla de plata en el Festival de Cine en Nueva York de 2016. El tema de la cine, la naturaleza y la vida silvestre en el Parque Nacional Bukit Barisan Selatan, superó cientos de otras películas documentales. El último tigre de Sumatra, producido por Channel News Asia, Mediacorp PTE Ltd. Singapur, en la película El tigre de Sumatra cuenta cómo el tigre de Sumatra entró en conflicto con los humanos y se rehabilitaron luego devueltos a su hábitat natural. El centro de rehabilitación de tigre tuvo lugar en Tambling Wildlife Nature Conservatory, gestionado por la Fundación de Arta Graha Peduli. En la película se dice dos tigres de Sumatra, Panthera tigre Sumatra, se han reintroducido con éxito después de un periodo de rehabilitación. La liberación de dos tigres de Sumatra llamados Panti y Petir, presenciados por el ministro de Medio Ambiente y Bosques, Siti Nurbaya, y el ministro de Marina y Pesca, Susi Pujiastuti. El gobierno holandés apoya la visión de Indonesia para convertirse en el eje marítimo del mundo y está de acuerdo en el que el mar, la bahía y el océano son el futuro para todas las partes interesadas. La ministra de la Infraestructura y Medio Ambiente holandesa, Melanie Schultz, hizo comentario al recibir al presidente Joko Widodo en el puerto de Rotterdam, que el gobierno holandés estaba muy feliz con su esfuerzo de gestión del mar y es orgullo del gobierno holandés para mostrar cómo gestionar mar sin destruir el medio ambiente. A su llegada al puerto de Rotterdam, el presidente Joko Widodo fue recibido por el alcalde de Rotterdam, Ahmed Abu Taleb, y CEO del puerto de Rotterdam, Alad Kalestin. Después de posar para una foto del grupo en el muelle, el presidente Joko Widodo abordó a la nave James Cook, que él y su séquito de vela alrededor del complejo Maasvlakte 2. El presidente salió de muelle Maasvlakte 2 al muelle Hoek van Holland. A bordo de la nave, el presidente Joko Widodo fue informado sobre la gestión del puerto, incluyendo terminal de carga y la unidad de gestión de aceite. El Ministerio de Relaciones Exteriores de Indonesia, Retno Marsudi, declaró que el gobierno de Indonesia ha instado al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas para poner fin inmediatamente a la ocupación israelí en Palestina. El representante permanente de Indonesia ante las Naciones Unidas, embajador Dian Triansyah Jani, hizo esta observación en un debate abierto convocado por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas en su sede en Nueva York, Estados Unidos, el lunes 18 de abril, sobre la situación en el Oriente Medio, incluida la cuestión palestina. En esa ocasión, el embajador Jani afirmó la terminación de la ocupación israelí en Palestina es extremadamente urgente, ya que era la primera condición para el establecimiento de un Estado palestino independiente, con Jerusalén Oriental como su capital. Subrayó que el acuerdo alcanzado en la cumbre extraordinaria de la Organización de Cooperación Islámica en Yakarta en marzo de 2016. El acuerdo, entre cosas, hace un caso para el logro de una solución global y definitiva al conflicto palestino-israelí. Pabellón de Indonesia con el tema Maravillosa Indonesia, designada como el mejor participante y recibió un premio de los organizadores de la International Tourism Exchange y la Feria de Turismo. La directora del certamen, Dr. Raiko Bujkovic, dijo que Indonesia había sido galardonado como el mejor ya que se consideran participantes exitosos, presentan el potencial turístico de diversos aspectos, los destinos turísticos, culinarias y la cultura. La entrega de premios se llevó a cabo en el recinto, una sala exposición, asistieron los funcionarios, medios de comunicación, negocios y el embajador de Indonesia acreditados en la República de Serbia y Montenegro, Hari Kando. Comentó que Indonesia era muy rico en destinos turísticos, culturales y culinarias. El embajador altamente apreció el premio y esperó que este impulso mejorara aún más las relaciones de cooperación entre los dos países. A lo largo de la historia de la exposición, Indonesia es el primer país asiático para convertirse en un país asociado. Jimbaran Hijau, el desarrollador de la región Bali Park International, de manera conjunta la implementación técnica de afinidad de educación, juventud y deportes del sur de Kuta, Badung, reconmemora el Día de la Tierra mediante la organización de Festival Jimbaran o Jimbafest el 23 de abril de 2016. El director de PT Jimbaran Hijau, Putu Agung Prianta, a los medios de comunicación en Jimbaran Bali dijo que el evento con el tema Verde, Educación, Arte, Cultura y Diversión. El valor del tema es animar a la gente de todas las edades y círculos para ser más conscientes del planeta y el medio ambiente. En Jimbaran Fest de 2016, celebrado diversas competiciones con participantes mayores es el nivel distrito. La competición se celebró invitando a los estudiantes de primaria de 50 subdistritos de Kuta Selatan y estudiantes de 56 jardines de infancia y la niñez temprana del subdistrito de Kuta Selatan. Estas actividades invitan a las instituciones, el derecho y partidarios para ver los jardines hortícolas en proyecto de sitio de Jimbaran y la gran apertura de la jardinería hidropónica. Además de las cabinas de la comunidad, también habrá una educación puente y puente culinaria. Se informará a cada participante que llena cada pabellón para no usar plástico si desea envolver el producto, y se les anima a utilizar materiales respetuosos con el medio ambiente. Y así son las noticias.
Bueno, estimados, escucha ahora el programa El Comentario o Editorial de la Voz de Indonesia. Esta vez se trata del acuerdo de Asociación Económica Integral entre Indonesia y Unión Europea. Tiene beneficios estratégicos para Indonesia. El gobierno de Indonesia y la Unión Europea han entrado en una nueva historia con la realización de la discusión sobre la guía de negociaciones o scoping paper en un amplio negociaciones de asociación económica con la Unión Europea o el acuerdo de asociación económica integral entre Indonesia y Unión Europea, o en inglés Indonesia-European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement, o SEPA. La discusión del documento que se completó la semana pasada se puede decir que un momento histórico, ya que Indonesia es el primer país del sudeste asiático que tiene un acuerdo de colaboración con la Unión Europea. El acuerdo sobre el documento debe dar la bienvenida por Indonesia y los países de la Unión Europea. En la cooperación realizada a través de SEPA hay muchas ventajas que se pueden lograr juntos. Entre otras cosas, la SEPA facilitará el comercio y la inversión, así como aumentar la capacidad de desarrollo de la compañía en ambos lados. Además, sería ventajoso tanto para Indonesia y la Unión Europea, ya que se complementan entre sí. Indonesia se abrirá un mayor acceso a los mercados para los productos de la Unión Europea y viceversa. La Unión Europea también mejorará la competitividad de la industria de Indonesia. Para la Unión Europea, que consiste en 28 países, Indonesia es muy importante ya que tiene un gran potencial y economía activa. SEPA también refuerza el crecimiento económico y crea la estabilidad política y la seguridad en ambos lados. Para Indonesia hay una necesidad urgente de SEPA. Por lo tanto, el gobierno de Indonesia se ha comprometido a completar la cooperación tan pronto como sea posible. En una reunión de gabinete recientemente, se ha decidido que fue apuntado que las negociaciones se complementarán en 2017 para que pueda implementarse inmediatamente. Se espera que con la SEPA habrá un mayor acceso a los mercados para los Estados miembros de la Unión Europea y esto puede mejorar el rendimiento de las exportaciones de Indonesia. Hasta ahora, el mercado de la Unión Europea es difícil de penetrar. Datos de la Agencia Central de Estadística indicaron que en los últimos 5 años, el valor total del comercio entre Indonesia y la Unión Europea ha disminuido en 5,4% por año. Tiene un impacto en la disminución del superávit comercial para Indonesia en un 14,5% anual en el mismo periodo. Cuando se implementa la SEPA, que aumentará el superávit comercial para Indonesia. SEPA, es decir, SEPA, también puede proporcionar un sinnúmero de beneficios para aumentar la inversión de la Unión Europea en Indonesia. En la actualidad, la Unión Europea es el segundo inversor extranjero en el país. Sin embargo, la inversión europea en Indonesia solo alcanzó el 12% de su capital en Asia. El enfoque de los acuerdos de cooperación más amplios de SEPA aumentará la inversión. Indonesia es optimista, va a ganar el 30% de las inversiones de la Unión Europea en la ASEAN, un aumento de la cifra actual que es solo el 12%. Sin embargo, hay algunas de las partes del país que piensan el acuerdo SEPA sería perjudicial para Indonesia. Aquellos que no están convencidos de los beneficios de la SEPA lo ven como un tratado de libre comercio que resultó ser perjudicial a Indonesia cuando se puso en práctica. Sin embargo, los dos no son lo mismo. SEPA o SEPA es un acuerdo integral a diferencia del Tratado de Libre Comercio, que no tiene en cuenta los intereses de la industria, nacional. Bueno, estimados escucha, así fue el comentario de esta vez. Gracias por su atención. Bueno, estimados, ahora escucha, ahora llegamos al programa Hoy en la Historia. ¿Qué ocurrió en el día como hoy en la historia? El día 25 de abril del año 2007 se descubre el primer planeta extrasolar similar a la Tierra. Un día como hoy, en el año 2007, en el Observatorio de la Silla, Chile, el astrónomo suizo Stefan Udry y su equipo de investigación descubrían el planeta extrasolar Gliese 581c. Para ello utilizaron un telescopio de 3,6 metros y un espectrógrafo de alta precisión. La técnica empleada fue la de velocidad radial, que permite calcular la masa y la ubicación de una planeta a partir de las perturbaciones que su gravedad genera en la estrella o que orbita. El hallazgo representó un gran interés, ya que diversas características del planeta similares a las de la Tierra lo hacían potencialmente habitable. Según los estudios, la temperatura de Gliese 581c estaría entre los 3 grados Celsius y los 40 grados Celsius y su atmósfera podría contener oxígeno e hidrógeno. Este planeta extrasolar, junto con otros 5, orbita alrededor de la enana roja Gliese 581. El sistema pertenece a la constelación de Libra y se encuentra a aproximadamente 20,5 años luz de la Tierra. La masa de Gliese 581c es 5,5 veces mayor que la de nuestro planeta. Se encuentra a 11 millones de kilómetros de su estrella y su periodo orbital es de 13 días terrestres. Seguimos con el acontecimiento ocurrido el 25 de abril del año 1990. Se pone en órbita el telescopio espacial Hubble. El 25 de abril del año 1990, la tripulación del transbordador espacial estadounidense Discovery colocaba el telescopio espacial Hubble en una órbita baja alrededor de la Tierra. Este observatorio espacial fue diseñado en la década de los años 70 y construido en la década de los años 80 en el propósito de ampliar la visión del sistema solar, la galaxia y el universo. Poco tiempo después, los ingenieros notaron que Hubble presentaba irregularidades en la lente, por lo que debieron enviar a astronautas a una misión de reparación. Resuelto el problema, en diciembre de 1993, el telescopio comenzó a enviar sus primeras impresionantes imágenes del universo. El telescopio recibió su nombre en honor a Edwin Hubble, uno de los astrónomos estadounidenses más importantes del siglo XX. Se encuentra a 593 kilómetros sobre el nivel del mar, en una órbita circular alrededor de la Tierra cuyo periodo es de aproximadamente 96 minutos. Es de forma cilíndrica y pesa aproximadamente 11 toneladas. La resolución del Hubble es 10 veces mayor que la de los observatorios terrestres. A través de él, observarse numerosos fenómenos espaciales, galaxias distantes, agujeros negros y nubes de gas. Finalizamos hoy en la historia con el acontecimiento ocurrido 25 de abril del año 1974. Se desencadenó la Revolución de los Claveles. La Revolución de los Claveles es el nombre dado al levantamiento militar del 25 de abril del año 1974, que provocó la caída en Portugal, la dictadura de Antonio Oliveira Salazar, quien dominaba el país desde el año 1926, la más longeva de Europa. El fin de este régimen, conocido como Estado Novo, permitió que las últimas colonias portuguesas lograron su independencia tras una larga guerra colonial contra la metrópoli y que Portugal mismo se convirtiera en un Estado de derecho democrático. Las acciones militares fueron protagonizadas por el comandante Salgueiro Maia, que al frente de las fuerzas de la Escuela Práctica de Cavalería ocupó el terreiro do paso a primeras horas de la mañana del día 25. Posteriormente, el comandante maya llevó a cabo el cerco del cuartel de Carmo, donde, con la renuncia del primer ministro portugués Marcelo Caetano, se puso fin al régimen salazarista. Bueno, estimados escuchas, así fue hoy en la historia de esta vez.
Enfoque, análisis de noticias y eventos de todos los días.
Bueno, estimados, se escucha todavía con el Servicio Mundial de la Radio República Indonesia, la voz de Indonesia, con el programa El Enfoque. El tema del enfoque de esta vez es la visita del ministro de Transporte de Indonesia a China para garantizar que el proyecto de trenes de alta velocidad Bandung-Jakarta es conforme con estándar de China. Indonesia y China han acordado llevar a cabo la construcción del megaproyecto de tren de alta velocidad Jakarta-Bandung. El proyecto de construcción ha sido abierto por el presidente Joko Widodo en Bandung, Java Occidental, en enero de 2016. Para solicitar la certeza en la tecnología del tren rápido o alta velocidad y estándar técnico, el ministro de Transporte de Indonesia, Ignacio Jonan, llevó a cabo una reunión con el presidente de la Comisión Nacional de Desarrollo y Reforma de la República Popular de China, Xu Shaoxi, ministro de Transporte Yan Kuantang, y el presidente de Ferrocarriles de China, Shen Quanzhou, en Beijing, China, el viernes. Agencia de Noticias Antara informó que el ministro Jonan dijo que no emitiría un permiso para la operación del tren rápido si China no implementa los estándares técnicos con claridad, incluyendo la tecnología utilizada en el tren de alta velocidad Jakarta-Bandung. De acuerdo con el ministro, esto está estrechamente relacionado con comodidad y la seguridad de los pasajeros. Ministro Jonan citado como ejemplo, si los chinos utilizan 5 metros las vías del ferrocarril de ancho por 350 km por hora de velocidad del tren en China, luego el tren Jakarta-Bandung también debe utilizar el mismo estándar. Instó a los chinos a que no cambiaran el estándar, como el uso de carriles de ancho de 4,6 metros para la velocidad de 350 km por hora debido a la diferencia de 0,4 metros puede afectar a la comodidad y la seguridad. En el megaproyecto que vale 78 billones de rupias, China inicialmente aparece la velocidad estándar de 250 km por hora con una anchura de 4,6 metros ferrocarriles. Pero más tarde, el nivel de la velocidad del tren se ha aumentado a 350 km por hora sin cambiar el ancho de la vía férrea a 5 metros como el estándar técnico utilizado en China. De ahí, Jonan solicitó la aclaración. En respuesta a la petición del ministro Jonan, presidente de la Comisión Nacional de Desarrollo y Reforma de China, Xiaoxi, aseguró que el tren rápido de Jakarta-Bandung utilizará los estándares de la tecnología que se utiliza en China y varios otros países. También expresó su agradecimiento por el apoyo y la atención del Ministerio de Transporte de Indonesia de los estándares y la tecnología utilizada en el proyecto. Según él, se convirtió en el centro de China a la que seguirán con partes relacionadas. Xu Shaoxi agregó que el proyecto del tren rápido es la primera vez para Indonesia, por eso que realmente debería proporcionar beneficios para el pueblo de Indonesia. En la reunión con el ministro de Transporte de China, Chang Kuantang, Ignacio Jonan pidió garantía por parte del ministro de Transporte de China si hay algún cambio en la implementación de la construcción y las normas o estándar técnicas y la tecnología. En respuesta, Yang Kuantang se comprometió a dar seguimiento con partes relacionadas. Mientras tanto, el Ministerio de Transporte está evaluando el diseño de ingeniería de detalle del proyecto de tren rápido. Director General de Ferrocarriles del Ministerio de Transporte, Hermanto, dijo que los documentos habían sido entregados a Indonesia por la compañía Trens de Alta Velocidad de China. Actualmente se está evaluando el suelo y otros aparatos. Dijo que este tipo de estudios se deben hacer con cuidado y no podían dirigirse cuando la evaluación se completa. Relacionadas con el estudio de los terremotos, Hermanto agregó que se encargaría de coordinar inmediatamente con la Agencia de Meteorología, Climatología y Geofísica. Respecto al estudio de los terremotos, Germán dijo que de inmediato se coordina con la Agencia de Meteorología, Climatología y Geofísica. Por otra parte, para apoyar la ejecución de la construcción del tren rápido, secretario de Gobierno de Provincia de Java Occidental, Iva Carniva, según lo informado, dijo que 3 de las 8 regiones han completado la revisión de la planificación espacial de construcción de tren de alta velocidad Jakarta-Bandung. De conformidad con el objetivo del plan, el megaproyecto de tren rápido va a hacerse operativa el año 2018. Bueno, estimados, escucha, así fue el enfoque de esta vez. Gracias por su atención.
Estimados oyentes, la voz de Indonesia desde Jakarta y para más informaciones sobre nuestra emisora, la voz de Indonesia pueden ustedes restringir a nuestro apartado postal PO Box 1157 Jakarta, Indonesia. Repito, PO Box 1157 Jakarta, Indonesia. Bueno, ahora la voz de Indonesia con el programa Persona Indonesia o La Belleza de Indonesia. El título, Ritual Kabuanga.
Siguen varias informaciones de las artes y culturales de Indonesia en el programa de la belleza de Indonesia o Persona Indonesia todos los días.
Los oyentes se reunieron de nuevo en Persona Indonesia. Esta vez vamos a presentar a ustedes ritual Kabuanga en el sudeste de Sulawesi. Así que permanezca con nosotros en el Radio Servicio Mundial de Indonesia. Además, a través de la onda corta. También se puede escuchar a través de nuestra transmisión www.poi.co.id. Los Andes Wakatobi es uno de los distritos de la capital de Sulawesi del sudeste de aire perfumado Wangi o Wanji. El condado es conocido por su belleza natural bajo el agua. Actividades de snorkel y el buceo es una actividad turística favorito de los turistas aquí. Además de las visitas, el sorteo de Wakatobi. Esta singularidad cultural, uno de ellos se miraron Kabuanga ritual. Los oyentes Kabuanga, una tradición hereditaria que se celebra desde el tiempo del reino de Buton. Kabuanga, sí, significa grandes oscilaciones. Este cambio puede ser ocupado por los hombres y mujeres donde la gente cree que la pareja se casó sacudido. Por lo tanto, cuando los ciudadanos de Balanqueo del Columpio, mientras rezan y cantan para orar por la pareja. Oyente, de acuerdo con su historia, Kabuanga se llevó a cabo para la juventud local, que en su mayoría trabajan como marinos duros, tienen tiempo para socializar. Así que tenían problemas para encontrar un socio. Debido a que se llevó a cabo Kabuanga para aparearse, ámbito de búsqueda. Kabuanga comenzó cuando las chicas estaban vestidas con ropa tradicional junto con sus madres y un paseo guiado por las actividades en la arena.
cantar canciones tradicionales Wakatobi, a saber, Kadahan Tio. A continuación, las chicas servir bebidas en una cierta dosis de los invitados. A cambio, los calientes dan algo dinero en un sobre quebrado a las niñas. Después de terminada la procesión, el joven da distribución de regalos a un número de participantes cabuena chica. Después de eso, los padres darle un poco de dinero o llevando víveres que debe darse a uno de los ídolos de la joven. Con esta disposición, significa que el niño le gusta la chica. Oyentes, antes para de hombres y mujeres jóvenes se balanceaban, llevó a cabo una primera oración. Los primeros ancianos indígenas cantaban oraciones, felicitaciones, pidiendo al ritual de bendición cabuena al creador. Mientras que el segundo líder indígena a partir de versos para leer la oración. Pedirle a Dios que mantener a la sociedad de toda angustia. Después de leer la procesión oración, los hombres ancianos y ancianas tradicionales, dos mujeres se sentaron entonces a mi sobre cabuena o que pase a continuación. Se abrieron un herifidero. Después del ritual cabuena llevó a cabo, por lo general, una gran cantidad de jóvenes que participan en el ritual de inmediato llevar a cabo una aplicación y luego se casó. Entonces así fue el programa Persona Indonesia o la belleza de Indonesia en esta ocasión, con el título Ritual Cabuena. Mañana vamos a ver de nuevo en la próxima edición del programa La Belleza Indonesia desde La Voz Indonesia en Jakarta. Adiós.
Bueno, estimados, se escucha en el programa de Vamos a Hablar el Idioma Indonesia de esta vez. Les presenta los vocabularios y expresiones del idioma indonesio. El tema de esta vez es mendapat hadiah o en español, obtener regalo.
De cómo hablar indonesia más fácil y correcto, les presentamos a ustedes el programa Vamos a Hablar Indonesia.
Primeramente, les presento los vocabularios y expresiones relacionados con el tema de esta vez. Les cito primeramente lentamente dos veces, luego ustedes podrían repetir después de mí. Hari ini. Hari ini. Que significa hoy. Hari keberuntungan. Hari keberuntungan. Que significa el día de suerte. Mendapat. Mendapat, que significa obtener. Hadiah. Hadiah, que significa el regalo. Tiket pesawat. Tiket pesawat, que significa el billete de avión. Pulang pergi. Pulang pergi, que significa ida y vuelta. Sabtu. Sabtu. Que significa el sábado. Pagi. Pagi. Que significa la mañana. Bandara. Bandara. Que significa el aeropuerto. Jam 4. Jam 4. Que significa a las 4. Pesawat. Pesawat, que significa el avión. Tinggal landas. Tinggal landas, que significa despegar. Jam 5. Jam 5, que significa a las 5. Berangkat. Berangkat, que significa irse. Terminal 3. Terminal 3, que significa terminal tercero. Bueno, estimados radio escucha, ahora vamos a practicar el uso de esos vocabularios y expresiones en la siguiente conversación entre Anne o A y Nita o B. A. Hari ini adalah hari keberuntungan saya. Hari ini adalah hari keberuntungan saya. Que significa hoy es el día de mi suerte. Saya baru saja mendapat hadiah door prize. Saya baru saja mendapat hadiah door prize. Que significa acabo de obtener regalo de door prize. Kamu tahu apa hadiahnya? Kamu tahu apa hadiahnya? Que significa sabes cuál es el regalo? Saya mendapat tiket pesawat pulang pergi ke Bali. Saya mendapat tiket pesawat pulang pergi ke Bali. Que significa obtengo billete de avión ida y vuelta desde y hacia Bali. Bisakah kamu hari Sabtu pagi antar saya ke bandara? Bisakah kamu hari Sabtu pagi antar saya ke bandara? Que significa puedes llevarme al aeropuerto el sábado? Karena jam 4 pagi saya sudah masuk ke pesawat. Karena jam 4 pagi saya sudah masuk ke pesawat. Que significa porque a las 4 de la mañana yo habrá entrado al avión. Dan pesawat tinggal landas jam 5. Dan pesawat tinggal landas jam 5. Que significa el avión se despegará a las 5. Saya berangkat dari terminal 3. Saya berangkat dari terminal 3. Que significa partiré del terminal tercero. B. Baiklah, saya akan antar kamu ke bandara. Baiklah, saya akan antar kamu ke bandara. Que significa bueno, te llevaré al aeropuerto. Kamu sungguh beruntung. Kamu sungguh beruntung. Que significa tienes suerte. Estimados radio escucha, así fue el programa. Vamos a hablar el idioma indonesio de esta vez. Gracias por su atención. El Mundo Musical, un programa que presenta variedades de música y canciones de la voz de Indonesia.
Hola oyentes, de RRI Servicio Mundial, POI, Voz Indonesia, donde quiera que esté, puede que permanezcan fieles a escuchar nuestras transmisiones. Además, a través de transmisor de onda corta en 1959, kHz. También se puede escuchar a través de streaming de audio en www.poi.co.id o mediante aplicación Play RRI en su dispositivo inteligente. Nos veremos de nuevo en la música popular del evento. Para la edición de hoy vamos a introducir cantante de rock indonesio Ahmad Albar. Escuchamos una serie de Alegre Ahmad Albar.
Hermano,
Ahmad Albar, más conocido por el nombre de Ahmad Albar, es un famoso cantante de rock de Indonesia. El cantante, que se llama familiarmente Iek, comenzó su carrera por ser un poco estrella de cine a través de la Libre General. En el mismo año, Iek también comenzó a perfeccionar su habilidad musical para formar una pequeña banda llamada Teen Star y Al Cuarto de Tono. Pero, por desgracia, tuvieron que disolver a mitad de camino y yendo a los Países Bajos en 1960. En el molino de viento del país y el canal trasero de su pasión musical mediante la formación de un grupo musical, Take Five. Junto con Take Five, campeón Iek ganó el mejor cantante en el Festival de Música en ese momento. Un año más tarde volvió a formarse Iek grupo llamado Trébol de la Hoja y con éxito dio a conocer los 9 canciones. En 1972, Iek finalmente regresó a Indonesia y hacia atrás para formar una nueva banda. Finalmente, en 1973, Iek logró formar una banda llamada God Bless. El miembro Fuad Hasan, batería, Doni Patah bajo, Joki teclado y Ludwig Lemans guitarra. En 1975 lograron lanzar un álbum God Bless. El éxito a través de este álbum, que acabar con ella lanzó varios álbumes como El Espejo, Hormigas Negras, Gigante, La Historia de God Bless. Dejar que los oyentes antes de seguir adelante para saber Ahmad Albar. Vamos a disfrutar una canción llamada Poesía de la Vida. Feliz escucha.
Malam panjang,
remang
Oyentes, usted estimado en los años 80, Dios bendiga anuncio al paso, pero en medio de la kapak de la grupos God Bless, IEC todavía existen con una carrera en solitario. Luego formó un grupo dúo llamado Dúo Cribo con Ucho Carhab. El nombre se toma del pelo muy rizado, que se parece tanto muy Richard. Se han publicado 3 discos, Hell Hell, Puerta Vieja y Etapa Play. Así oyente, antes de concluir esta reunión, a la escucha de 2 canciones de Ahmad Albar, titulada La Honestidad de Espera y No Importa Que Vaya. Pedis, escucha.
Thank you.
Ustedes todavía están sintonizados a La Voz de Indonesia en Jakarta. El Servicio Internacional de Radio República Indonesia, La Voz de Indonesia. Informando, conectando, dignificando. La Voz de Indonesia, el Servicio Internacional de la Radio República Indonesia en Jakarta, les presenta noticias e informaciones actuales y entretenimientos. Ustedes pueden sintonizar nuestra emisión todos los días en la frecuencia onda corta 15.150, 9.525, 11.785 kilohercios, el programa en el idioma español, o escuchar audio on demand es dotpoi.co.id. Envíen sus críticas y sugerencias es dotpoi.co.id o envíen sus cartas al programa en español La Voz de Indonesia, el Servicio Internacional de la Radio República Indonesia, la calle Medan Merdeka Barat número 4 y 5 Jakarta o P.O. Box 1057 Jakarta 10011 Indonesia. Además de eso, se incorporan con nosotros en Facebook Voice of Indonesia y Twitter Voice Indonesia.